Candidata a vicepresidenta de la Nación por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel.
Exactamente. Y para hablar de este tema, para que nos dé un parecer de este tema y además de una sentencia que se conoció hace muy poquitos días atrás sobre un crimen de lesa humanidad ocurrido en La Plata en 1976, lo tenemos en línea a Marcelo Benavides. Marcelo Benavides, para muchos, conocido porque tuvo un paso por aquí. Cuando estuvo aquí en Neuquén fue juez de instrucción con el viejo Código Penal, uh-huh. Era juez de instrucción y luego recaló en la ciudad de La Plata. Marcelo, un gusto enorme poder charlar estos minutos con vos. Gypsy Lavín, Marcelo Castro, te saludamos.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, la convocatoria, por lo que queríamos charlar contigo, tiene que ver con estos dos temas, ¿no? Por un lado, tu parecer sobre lo que ocurrió ayer en la legislatura porteña, este acto de convocado por Victoria Villarruel, que fue para claramente hacer una reivindicación de lo que fue la última dictadura cívico-militar.
Sí. Bueno, desde ya merece todo mi repudio, mi rechazo, porque son incuestionablemente provocadores, se sienten fuertes como resultado de las elecciones pasadas y, bueno, se permiten llevar a cabo un acto de esta naturaleza que, por cierto, la democracia se los permite. Uh-huh. Y la democracia se los permite porque también la democracia tiene una deuda con la comunidad relativa a los problemas emergentes de los negacionistas. Es decir, en los países de legislaciones más avanzadas, esto está previsto, como por ejemplo en Alemania. Está prohibido, absolutamente prohibido, porque constituye un delito. Es un ilícito penal exaltar o mencionar o llevar a cabo un acto de reconocimiento vinculado con el nazismo. Uh-huh. Y esto es lo mismo, vale decir, aquí lo que cuestionan son aspectos vinculados con procesos penales que han pasado por la corte, que han sido consentidos y firmes y que se han definido como delitos de lesa humanidad. Pero claro, meten todo en una bolsa, no reconocen el terrorismo de Estado de ninguna manera, vale decir, de ese modo están justificando todo lo que han hecho soslayando la Constitución, que hoy a ellos sí los gobierna. Vale decir, a todas aquellas personas que han sido sometidas a proceso en el marco de la democracia, se les otorgaron derechos que estos que llevaron a cabo el acto ayer no han tenido en consideración de ninguna manera durante la dictadura, y eso lo llevó a cometer todo tipo de delitos atroces. Uh-huh. Secuestros, torturas, asesinatos, violaciones, secuestro y desaparición de criaturas. Claro. Que hasta el día de hoy madres y abuelas, abuelas particularmente, los están buscando. Hay 350 chicos que ya son hombres, mujeres, que no aparecen. Y bueno, de modo que la verdad es que si hubiese un amparo legal y no como en este momento que hay un vacío respecto a considerar a los negacionistas como desarrolladores de conductas delictivas, bueno, este problema lo vamos a seguir teniendo. Claro. En este escenario no se puede modificar. Hay proyectos en la Cámara de Diputados, hay creo que 3 proyectos para llevar a cabo, pero no se concretan. Y claro, este es un problema que tenemos hoy. Uh-huh.
A pesar que no está penado el negacionismo aquí en nuestro país, a mí me parece, la verdad, me pareció tan peligroso haber hecho el acto como que se le haya prestado el principal salón de la legislatura porteña, una legislatura que es un emblema de la democracia, digamos, ¿no? Porque allí están representados todos los partidos políticos, se habla de que el Congreso es la caja de resonancia de nuestro país, es un emblema de la democracia que las dictaduras cierran cada vez que hubo un golpe de Estado en nuestro país. A mí me pareció muy grave que la legislatura haya prestado las instalaciones para este acto. ¿A vos pensás así o tenés otra opinión?
No, me choca absolutamente. Me choca absolutamente. Lo que pasa es que el análisis transita por dos carriles, entre lo que uno, entre, digamos, lo que en el mundo del derecho definimos como el ser y el deber ser. Lo cierto es que sí, no estoy para nada de acuerdo, pero también pienso que si en la Casa de la Democracia, como es en este caso la legislatura porteña, se llevó a cabo este acto, pues lo que habrá que analizar es si se cometió apología del delito, que es el único marco legal que permitiría cuestionarlo. Pero bueno, eso es lo que pienso desde el derecho, pero lo concreto es que me resulta irritativo como ciudadano, porque por encima, por sobre mi condición de abogado, siento y vivo las cosas como cualquier persona, y me parece realmente de una agresividad, de una falta de consideración, de un desconocimiento deliberado de lo que hemos sufrido los argentinos y las argentinas, que me resulta inaceptable. De modo que me molesta, pero no se puede prohibir en este escenario, porque esto se transforma en un boomerang. Vale decir, si esperemos que no ocurra, pero si este hombre y esta mujer acceden por las elecciones a la presidencia y vicepresidencia de la nación, vamos a tener mucho de esto. Y si nosotros prohibimos el llevar a cabo ciertos actos, es una consecuencia casi inevitable que hagan lo mismo con los que se quieran manifestar en sentido contrario a futuro. Así que, una lástima que no hayan previsto, como lo previó Alemania hace muchísimos años, una ley protectiva respecto a los negacionistas, que cada día surgen más, y no solo en Argentina, sino que se trata de un fenómeno mundial, ¿no? Vox en España, la gente, el Partido Republicano de Estados Unidos y así.
Marcelo, independientemente de este acto que por supuesto ha generado el repudio de buena parte de la sociedad, afortunadamente digo buena parte, más allá de este acto, ¿existe una posibilidad real que Victoria Villarruel sea vicepresidenta de la Nación? Sí, tenemos en cuenta el resultado de las últimas elecciones PASO y la buena performance que tuvo Milei. Sí. ¿Hay que seguir desenmascarándolo, poniendo sobre la mesa todo este discurso, o evitarlo justamente para no seguir hablando de ellos? ¿Qué lectura hace de esto?
Qué interesante. En realidad, no podemos tapar el sol con las manos, ¿no? En consecuencia, creo que exige un abordaje, y el desenmascararlos tiene que ser parte de la estrategia del abordaje para las personas que piensan como piensan. Ellos se han metido en un sector predominante que no ha vivido, ni ha conocido, ni quiere conocer seguramente lo que ha ocurrido en la Argentina durante la dictadura, lo que ha significado vivir sin derechos, vivir sin el amparo de la Constitución. Y bueno, eso es muy peligroso, de manera que sí, creo que hay que desenmascararlos, no como tema único, exclusivo y excluyente, sino como complemento de muchas otras propuestas que también dirigencia política debe dar la nacionalidad, ¿no?
Tal cual, que estamos esperando.
Exacto.
También.
Marcelo, sí, tal cual. Marcelo, hace pocos días atrás y después de 47 años se hizo justicia por el asesinato de Horacio Benavides, tu hermano, que fue asesinado allí en pleno centro de La Plata por una patota de la policía de Miguel Echecolás. Y hubo, y hubo condenas a prisión perpetua. Bueno, quería preguntarte tu parecer, tu sensación, tu sentimiento después de esta sentencia.
Sí, la verdad es que fue un una gran noticia, una gran noticia. La hemos recibido muy conmovidos, muy emocionados, porque también ha sido inesperado, vale decir, esto fue como consecuencia de una denuncia que pudimos hacer muchos años después. La vida nos enseña que podemos resolver, digamos, o que los problemas se resuelven a veces como queremos y a veces como podemos. En el a veces como podemos es que esto lo denuncié en el año 2016, 2015 aproximadamente, y no antes, sencillamente porque no podía afrontarlo. Y cuando se inició todo esto, la verdad es que aún habiendo transitado la experiencia de haber sido juez de instrucción, secretario, juez de garantías, vale decir, de estar en el ámbito judicial y de conocerlo, nunca avisoré la posibilidad de un pronunciamiento condenatorio porque pensé que, en un primer análisis, que no había prueba. Y lo cierto es que, y afortunadamente, me equivoqué, porque no consideré lo que el equipo de trabajo que conformaron, que encabeza Pablo Yonto, y que realmente tiene un grupo de gente extraordinario, un grupo de abogados y abogadas que tienen una contracción, una entrega, un compromiso extraordinario, impresionante, entre los cuales también estuvo mi hijo Ignacio. Y de pronto encontraron prueba documental que fue, como dijo uno de los abogados querellantes, Rodrigo Cano, la burocracia se les convirtió en un boomerang, porque aquello que habían dejado plasmado en su momento con actos administrativos, promoviendo ascensos post-mortem, porque en el procedimiento murió un policía, y además porque les ascendieron a quienes participaron del procedimiento propiamente dicho. Bueno, eso quedó escrito, quedaron los nombres y los apellidos, y eso es lo que permitió, luego de que el equipo de trabajo buscó y buscó en los archivos hasta encontrar esto, que fue una pieza extraordinaria, bueno, permitió, entre otros elementos probatorios, el asesinato de mi hermano tenga nombres y apellidos como responsables. Así que a los tres que han considerado coautores les ha caído todo el peso de la ley, que ellos ni otorgaron ni reconocieron a nadie.
Son los ex policías bonaerenses que estaban a cargo de Echecolás. Walter Alé, sí. Juan Rizzo, sí. Y además un ex funcionario, reconocido funcionario de la dictadura, Jaime Lamont Smart, ¿no? Sí. Y además, lo interesante de esto, Marcelo, ya para ir cerrando, porque se nos vienen las noticias, la justicia determinó que la copia de esta sentencia sea remitida a los diarios Clarín, El Día y La Prensa, porque publicaron información falsa sobre el hecho durante la dictadura, para que puedan rectificar la información. Es decir, ellos hablaron de un enfrentamiento cuando no fue un enfrentamiento.
Sí, tal cual. Además, lo calificaron como un elemento subversivo, otros lo calificaron como guerrillero. Sí, absolutamente. Ahora, también cabe una aclaración. Es más importante que hayan dispuesto la remisión a los diarios a que no lo hayan dispuesto. Pero la fórmula final, cuando dicen a los fines que estime corresponder, es una fórmula abierta que habilita a los receptores, vale decir, al Diario del Día, a la prensa y a Clarín, habilita a que decidan si lo publican o no lo publican. Entonces,
estimen pertinente.
Estimen corresponder, sí. A los fines que estimen corresponder, que es una expresión que en el mundo del derecho, de la justicia, es ampliamente conocida e imprecisa, pero bueno, es mejor que lo hayan dispuesto a que no lo hayan dispuesto.
Marcelo, la última pregunta quería consultarte sobre cuando tu hermano estudiaba en la Universidad Nacional de La Plata, ¿fue compañero de estudio de Néstor y Cristina?
Sí, 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 definitivamente. De hecho, hace ya casi 20 años, en el año 2004, cuando hacía pocos meses que Néstor estaba a cargo de la presidencia, yo en ese momento era secretario allá en Neuquén, y me comuniqué con Parrilli a través de la esposa, que la esposa de Parrilli trabajaba en la biblioteca del Poder Judicial. De modo que me resultó muy sencillo comunicarme y le dije, atando cabos, le dije, mire, lo tienen que conocer. Seguramente que lo tiene que conocer. Bueno, lo cierto es que Parrilli se reunió con Néstor y Cristina y volvió a llamarme y me dijo que lo recordaban a Chupete con muchísimo cariño, ¿no? Y y además me cursó una invitación para que me reúna con ellos, cosa que lamentablemente no concreté nunca. Pero para que me reúna con ellos a los fines de recordar la memoria de Horacio de Chupete. Así que sí, fueron compañeros, particularmente con Cristina, porque estaban en la misma agrupación, en la JUP, en tanto que Néstor estaba en otra agrupación peronista dentro de la facultad. Pero con Cristina eran compañeros aún de militancia, no solo de la facultad.
Marcelo, ha sido un placer enorme haber charlado estos minutos con vos.
Bueno, igualmente, Marcelo, y gracias por llamar, por supuesto.
Un abrazo
grande. Y por tener en consideración esto. Gracias, adiós.
Un abrazo grande. El diálogo que manteníamos con